Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle. Because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider. And also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.
Justin, and so good. Thousands of spring deals at your Nordstrom Rack store. Save big today on new arrivals from Kate Spade New York, Nike, Sam Edelman, Free People, and Madewell, starting at only $30. Great brands and great prices on dresses, denim, sandals, designer bags, and more. So rack your look and get first dibs on spring styles you want now from just $30 at your Nordstrom Rack store. What will you find?
Vicente Fox.
Deja decirte, yo llego a la Ibero con mis botas, con mi pantalón vaquero, pensando que iba yo a llegar a un lugar donde todo el mundo andaba así. No, ni madre. Llegué de rancherote. Había una amiga que se llamaba la chica alborotada. Un poco me correteaba, ¿no? Esa me andaba busque y busque.
¿Y si era alborotada?
Y yo me escondía. Sí.
¿Cómo es ser presidente?
El presidente tiene todo a disposición. Tienes presupuesto para, atenciones personales, sí, un presupuesto, y para atenciones con otros.
¿Se duerme tranquilo siendo presidente?
Tienes que estar dispuesto 24 horas al día. Yo, desde que entré junto con Marta, dijimos, esto es una responsabilidad grande, pero a la hora que ganas, realmente, yo hasta me cuestioné, dije, ¿para qué me metí en esta? Como diciendo, mejor no hubiera ganado y irme tranquilo allá al rancho a seguir mi vida normal.
Pues bueno, este es un episodio importantísimo. No saben lo emocionados y lo contentos que estamos. Estamos en el Hotel Hacienda San Cristóbal, donde antes fue el Rancho San Cristóbal, donde vivía nuestro expresidente. Y la verdad es que me da muchísimo gusto poder platicar con él. Conocemos mucho, mucho de la vida política, de qué pasó, tal. Hay libros, hay documentos, hay un millón de cosas. Pero hoy quiero conocer a la persona, quiero conocerlo a él. Y estamos aquí con Vicente Fox.
¡Ay, qué bonito!
¡Bravo! Oye, qué traes rico. El destapador para hablar, que son las cheves.
Claro.
Al rato, a la mera tequila, y me vas a tener platicándote muchas cosas.
No, me parece perfecto. Salud, salud.
Salud.
¿Cómo le dicen, presidente?
Hijo, son las 9 de la mañana, ¿está bien?
¿Mandé?
Son las 9 de la mañana, ¿está bien?
Cerveza, sí. Ah. Destilados hasta las 12. Sí. ¿Cómo se le dice a un expresidente? Porque tengo entendido que se le dice siempre presidente.
No, mira, no, para nada, para nada. Hoy en día lo más común, ajá, es Vicente, tal cual.
Ajá.
Vicente, tal cual. El otro que de repente se usa es licenciado.
Ajá.
Que a veces que fui licenciado hasta bastante tarde, luego platicamos, ¿sí?, de eso. Y o sea, así, directito, derecha, okay, a la flecha.
¿Tu mujer cómo te dice?
Mi mujer me dice, amor, uh-huh, ¿cómo estás, amor?
Me voy a quedar mejor en el Vicente, ¿no?
Sí.
Digo, para Vicente.
No, yo creo que por nombre ella no me ha dirigido la palabra casi nunca o nunca.
Ajá, pero
yo
siempre
sí a ella sí le digo Martita.
Ah, Martita.
Marta, ella dice, o Martita.
Amor.
Amor.
¿No? Ay, pues me encanta. Bella. Me encanta donde estamos. Estamos en la ahora Hotel Hacienda San Cristóbal. Pero entonces, ¿aquí vivías? ¿Aquí desde chiquititito?
Aquí nací, aquí crecí con 9 hermanos, 5 hombres, 4 mujeres, los 9. Y una vida, pues ya te imaginarás, súper feliz en el rancho, saliendo, wow, a jugar al trompo con los chiquillos aquí de la hacienda.
Chiquillos o y chiquillas.
Chiquillas, ¿no? Salir de cacería con resortera.
¡Qué padre! ¿Qué era aquí? ¿Dónde estamos? Exactamente, ¿dónde estamos?
Este es el granero. Okay. El granero. Aquí se guardaban granos, desde luego, pero también aquí se curaban esos granos. Se les echaba polvitos y química. Me recuerdo muy bien a mi papá y a mi abuelo cómo le echaban casitas, las revolvían. y ya salía ese grano para ser plantado en los campos. Pero en este lugar pues se llama El Granero.
Oiga, pues bueno, pues la vamos a pasar increíble, como ya lo vieron. Estamos con el expresidente Vicente Fox. Vamos a platicar absolutamente todo, como les dije, especialmente de la persona. Quiero conocer de esa persona que llegó a ser presidente de nuestro país. Nos ven en muchísimas partes del mundo, pero entonces mucha gente también conoce al expresidente Vicente Fox y encantado. Y bueno, vamos a empezar por esa parte de la infancia, ¿no?
Sí.
¿Cómo es vivir con 9 hermanos? Bueno, con otros 8 hermanos.
Sí. Pues bueno, primero decirte que mi vida son 4/4, uh-huh, más o menos de 15 años cada uno.
Okay.
Ese primero de la infancia aquí en el rancho, ir aquí a la escuela, a León, ordeñar vacas, sembrar la tierra, esa etapa duró 15 años, después ya salí a la universidad en la Ciudad de México. Uh-huh. Pero ese primer cuarto es maravilloso. Porque sí, convivir con 9 hermanos es formidable, aunque hay que aclarar que no todos partimos de la misma edad. Yo soy el segundo, okay, a bordo. José es el más grande. Entonces, José, Vicente, Cristóbal, nos llevábamos muy bien y estábamos solo distanciados por un año.
Sí, están pegadititos.
Porque aquí los papás, don José, José mi padre, Mercedes mi madre, vivían en el primer cuarto que estaba allá en el corredor al fondo, allá. Esa era la habitación de ellos, ese cuarto. Entonces, ahí al primer año entró la primera cuna y entró el primer hijo, okay, José. Al segundo año aventaron para afuera a José al siguiente cuarto y entró Vicente a la cuna, ahí en el cuarto de mis padres. Siguiente año entra Cristóbal ahí, corremos las cunas, ya veníamos en el tercer cuarto, había 11 cuartos en estos corredores.
¡Wow!
Entonces yo terminé junto con José pues en el cuarto número 11.
Ajá.
Y las hermanas apenas estaban entrando a los cuartos de allá, pero ya teníamos José y yo, ponle ya quinceañeros, ajá, y las hermanas apenas naciendo, ya no hubo esa cercanía,
sí, no,
con
no había
ellas,
tanta interacción. ¿Se
pero,
peleaban mucho los que eran,
sí,
de la época?
Sí, sí, sí.
¿A trancazos?
Sí, no. Nomás enojones ya de veras, a veces aventarte con la resortera alguna munición.
Y un buen... Como, espérate.
Sí, ¿no? Sí, porque había las dos, una piedras, tenías que juntar piedras para darle las más, ajá, grandes, pero unas chiquitas con alambre enredado, con una liguita pequeña y una cajilla se llamaba que ponías la munición y es así, tiraba así.
¡Qué padre! ¿Y en la mañana qué hacían? ¿Ordeñaban?
6 de la mañana. ¡Ey, arriba, flojos, vámonos! A vestirse rápido y esto y el otro a salir a ordeñar, que esa práctica venía desde mi abuelo.
Okay.
Entonces, 5 de la mañana empezaba la ordeña, íbamos a ordeñar. Después ya veníamos para acá a echarnos un taco y salía la camionetita, ajá, con 11, 12 botes de leche de 50 litros cada uno, era, ajá, bastante, para llevarla a León.
Okay.
En esa camionetita, que era el único vehículo que había aquí en este rancho, el único vehículo, no había teléfono, no había agua corriente, agua potable, no había... Pues los baños
luz,
eran aquellos de, ya sabes, que te sentabas ahí, hacías y se iba abajo y ahí...
¿Letrinas?
No, sí, 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 de ese estilo. Bueno, y entonces esa fue por un buen tiempo la vida normal de ordeñar para después irnos al colegio, mientras la camionetita repartía la leche... Casa por casa, en bote como estos, más, ajá, o menos así eran los botes de a litro, ajá, de leche.
Y aprovecho.
Así,
¿no?,
le servían.
Y aprovechando, digo, para darnos el llego.
Así le servían a la gente en una cazuela o en el recipiente que tuviera, y ahí ya recibía su leche. Regresábamos ya con los botes vacíos, la leche entregada, y nosotros ya, wow, muy educados en las escuelas de León.
No, y decías que cazabas. ¿Cazabas con resortera?
Sí, sí, claro.
O sea, eres bueno.
De más chiquillos, después, ajá, sí, sí le hicimos a la cacería, pues estando en un rancho.
Ajá.
Y sí salíamos aquí, eran 5,000 hectáreas esto entonces.
Wow.
O sea, imagínate, era un rancho.
O sea, el
grande.
Rancho eran 5,000 hectáreas.
Sí, originalmente, hasta que llegó Cárdenas con su cuentito. Te voy a decir, eso le tocó a mi abuelo cuando le quita la tierra. Y 1936, y le reduce de 5,000 hectáreas a 500. Y 500 inclusive estaba, entre comillas, fuera de la ley, porque un propietario no podía tener más de 100 hectáreas.
Okay.
Entonces, mi abuelo se las arregló para ver a Cárdenas, al presidente Cárdenas, no sé cómo le hizo para llegar hasta él, y le dijo que estaba bien, que él se iba a quedar con sus 100 hectáreas, pero que él tenía señora y tres hijos. Entonces lo convenció de que le dejara quedarse con 500 hectáreas.
¿Qué eran los guarichos? Que estaba leyendo que de chavito les gustaban mucho los guarichos. ¿Qué eran?
Bueno, aquí has de haber visto, enfrente de la hacienda hay una iglesita.
Ajá.
Entonces, entre aquí y la iglesia era lo que llamábamos el llanito, pura tierra.
Okay.
Y en esa tierra había agujeritos aquí en esto.
Ajá.
Y entonces de aquí salían esos guarichos, que era parecido como una avispa, nomás que prietos, negros. Salían, estábamos atentos, lo pescábamos a la salida, le quitábamos la cabecita y nos echábamos, porque era pura miel, igual que las abejas.
¿Ah, sí?
Deliciosa miel que tenía. Esos eran los guarichos.
O sea, esa era tu botana.
No, pues de chiquillos ahí parte era, claro, jugar al trompo, jugar a las canicas, que por cierto las canicas aquí eran de barro.
Ajá, okay.
Para en los ranchos y eso, que eran las más baratas, no las de vidrio, esas mejorcitas. Y bueno, aquí jugábamos a las canicas, con el trompo, con el yoyo, a agarrar guarichos y a estar ahí, claro, pateando la pelota y demás.
¡Qué padre! Ahora, me están diciendo que la hacienda tiene pues prácticamente 400, un poquito más de 400 años. Imagínense nada más de lo que estamos hablando.
Documentados.
¿Eras miedoso? ¿Te pasó algo aquí alguna vez? Porque se debe de guardar muchas energías aquí.
Sí. Bueno, yo creo que para todos los que nos ven y cualquier persona, la familia es algo muy especial. Cuando estás con la familia, dentro de la familia y protegido por la familia, todo es seguridad. Yo no sé tú, pero yo en la familia, cuando presidente, si podía, vine cada domingo. Algunos no pude, porque siempre estaba dispuesto a hacer la tarea que hubiera que hacer. Pero si había chance, me dejaba venir aquí al rancho. Y solo estar con los hermanos, con los papás, en su tiempo con el abuelo. Bueno, yo regresaba lleno de energía y de fuerza allá a México a echarle otra vez a la presidencia todas las ganas y todo lo que era posible hacer.
Wow. Oye, ahorita quiero llegar a esa parte, pero ¿se duerme tranquilo siendo presidente? O sea, ¿duermes con un teléfono rojo así al lado de...? Porque así se imagina uno, ¿no? Así como de, señor presidente, está habiendo un problema, o pasó tal en Estados Unidos, o hubo un huracán en México, o así. ¿Dormías tranquilo, no? Si hay un teléfono al lado,
sí,
o no.
Sí, sí tienes que estar dispuesto 24 horas al día, pero si te organizas, si formas un equipo, si delegas responsabilidad y autoridad, cada quien está atendiendo lo suyo, y la verdad es que la tarea de ser presidente no es tan complicada. Estas son las cosas que yo aprendí en negocios, que los políticos no aprenden. Quieren hacer todo y ser todopoderosos y yo, y a nadie le sueltan cuerda.
¿Y si había un teléfono al lado?
Entonces, bueno, ya en mis tiempos fue prácticamente teléfono normal. Todavía existió el teléfono rojo en la oficina.
O sea, ¿sí había un rojo?
Pero sí, ahí en la oficina, sí, claro.
Ay,
que era
chingón
la comunicación interna entre secretarios y entre el gabinete. Pero en la cabaña de ahí de Los Pinos, donde vivimos Marta y yo, felizmente, ahí pues teléfono normal. Sí te digo que se presentaron ocasiones donde el domingo tuvo que salirle al toro. Pero en general siempre tenía yo un responsable. Hubo momentos de crisis que había que estar totalmente atentos. Terremotos que hubo, pequeños para mí, pero sí los de las grandes inundaciones en el sureste, ahí sí había que correr, irse a plantar ahí, ir a ayudarle a la gente en lo posible. Nunca le resuelves todo, pero la gente es muy generosa, te regresa mucho cariño cuando tú le das cariño. Y por eso yo desde Coca-Cola me acostumbré a mejor estar en la calle, estar donde las cosas suceden, y no metido en una pinche oficina que no sabes ni para qué. Lo mismo, yo tenía una firma bastante larga y complicada, como hoy tiene mucha gente. Yo decidí irme a la antefirma, a la pequeña firma, nomás una B y una F, por todo lo que tienes que firmar, poderlo hacer rápido, ¿no? Poder no perder mucho tiempo en eso.
Claro.
Así que cada quien mata las pulgas a su modo en la presidencia. Yo, desde que entré junto con Marta, dijimos, esto es una responsabilidad grande, grande. Sí estábamos, yo muy preocupado aquella vez en El Ángel, donde dije, ya, chingado, ya, ahora sí ya gané, ¿y ahora qué hago, maestro?
Sí, porque eso fue el primero de diciembre, ¿no?
Sí.
Y el 2 de diciembre
ya
le levanté
a la
soy presidente, maestro, de este país.
Entonces me dije, ¿qué hago? Pues lo primero, vámonos a ver a la... Le dije a Marta, vamos a ver a la Virgencita de Guadalupe. Vámonos a la Basílica. Ese día primero. Y nos arrancamos a la Basílica primero a hacer oración, ahí estar, a buscar confianza, a buscar respaldo. Y saliendo de la Basílica, me paré a almorzar en la calle con niños de la calle. Entonces me paré ahí a echarnos unas gordas muy ricas, ahí en Tepito, por ahí, sí, por ese rumbo. Sí.
Oye, ¿qué le pediste a la Virgen? ¿Te acuerdas ese día cuando llegaste y te pusiste frente a la Virgen?
Me quitara el pánico que ya tenía. No, de verdad, es que las campañas son la cosa más divertida, más entretenida, te sale toda la adrenalina, no tiene tiempo, puedes aventarte 12, 14, 16 horas en campaña, caminando, tocando puerta por puerta, en el polvo, en el lodo, en la selva, en las ciudades, pero a la hora que ganas realmente, yo hasta me cuestioné, dije, ¿para qué me metí en esta? Como diciendo, mejor no hubiera ganado y irme tranquilo ahí al rancho a seguir mi vida normal.
Claro.
Pero nada, que gano y esa preocupación, primero a la Virgencita le dije, oye, échame la mano con esto, dame apoyos, dame ayudas y luego, luego, pues hazle como en Coca-Cola, forma un buen gabinete, contrata gente buena que va a trabajar contigo, que te sea leal, que te va a responder, que va a agarrar también las riendas y se va a fajar como tú. Y esa fue la primera decisión que tomé, tú recordarás, muchos la criticaron. Usé los headhunters, que se llaman en inglés, estos que buscan talentos para las empresas, y contraté tres de ellos y le dije, tráiganme los tres mejores personas para cada puesto. Desgraciadamente, la paga en el gobierno, en lo público, era entonces muy inferior a la paga en las empresas y en el sector privado. Entonces, buena parte de los que escogí me dijeron, bueno, ¿y cuál es la paga? Pues es tanto. No, ni madre, dijeron, ¿quieres fregarme? ¿De qué se trata? Vas a pagar poco. Me vas a sacar de mí una carrera que yo ya traigo aquí en el sector privado o mi negocio que ya lo traigo más o menos caminando. Por 6 años voy a perder el ritmo, voy a perder el hilo y además me vas a pagar poco y me mandaron por un tubo. Entonces, no todos los que venían recomendados se logró contratar.
Algunos sí y algunos no.
Algunos
¿no?
sí y algunos no.
Ok. Expresidente, ¿me está usted fichando? Porque veo como que no, como que no le estamos dando.
Así parece.
¿No? Digo, nada más para saber dónde estamos parados. Tepocatas y las víboras prietas que tanto decía en la campaña, ¿son de aquí? O sea, aquí afuera me puedo encontrar una víbora prieta.
No, esos fueron dichos que armé yo ahí sobre la marcha. Fueron saliendo muchas
frases.
Este arroz ya se coció, que yo entraba en todos los cierres al final, que veía yo aquellas multitudes ahí en los últimos días de campaña. Habría yo con eso voz en cuello, a todo volumen. Este arroz ya se coció y se me acabó la garganta. Y deja platicarte una pequeña anécdota. No coincidí en ningún meeting con otros candidatos de la oposición o de los otros partidos, más que en Acapulco con el ingeniero Cárdenas, con Cuauhtémoc, que la verdad es que ese es un personaje, tiene sus ideas de izquierda, muy bien centradas, muy bien elaboradas. Es una persona digna de respeto y de apoyarse. Bueno, con él me tocó ese meeting allá en Acapulco, a pleno rayo del sol, 12 del día, temperatura 42, 44 grados. Ya íbamos para ahí. Y entonces yo dije, este canijo me lo voy a joder aquí, voy a hablar más fuerte que él, voy a dar más argumentos y le voy a ganar la partida en este meeting que compartimos. Entonces, entró primero él, lo llamaron primero a él, echó su rollito, ya ves, todo pausado, calmado, como era él, así, y yo entro con toda la furia que me daban los pulmones, que me daba la voz, la garganta, y aviento mi grito y se me apaga la voz, gallo, totalmente. Y no salía nada, no salía voz, maestro, y yo te aseguro que eran más los nervios que el calor y el sol y el grito que eché, los nervios. De siempre Cuauhtémoc impone, es una persona que impone y gana respeto.
¿Se volvieron a ver Cuauhtémoc Cárdenas, La Bastida?
Sí, mucho.
¿Y
mucho.
Tú? Así después de, ya como que ya acabé el sexenio y tal, es como, oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿qué cabrón estuvo en esas épocas o no?
Deja de decirte, íbamos compitiendo, Cuauhtémoc y tu servidor, por quién era el que iba a llegar. La Bastida, pues parecía que iba a ser el que llegaba, pero ese caballo se fue quedando atrás, y nosotros íbamos punteando. Entonces, iniciamos pláticas con Cuauhtémoc para ver quién de los dos cedía, y formábamos una sola candidatura en cualquiera de los dos.
Okay.
Yo le hice esa propuesta. Y por supuesto digo, bueno, perfecto, entonces me vas a apoyar, yo voy a ser ese candidato. Dije, no, espérate, soy yo, te vine a proponer porque soy yo el que va a ir y tú me apoyas y vamos juntos y seguro la ganamos. Pues no, la discusión fue larga, muchas reuniones, muchas entrevistas, muchos intercambios, pero finalmente nada, no se pudo hacer esa. Hubiera sido bueno, aunque al final ganamos, pero quizás se hubiera logrado una mayoría mucho más contundente, porque yo fui un presidente de minoría. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tenía mayoría en el Congreso. Era más fuerte la oposición ahí. Entonces, cada presupuesto, cada peso, yo tenía que ir al Congreso y me lo votaban y me lo bateaban para afuera y no salía. Si hubiéramos ganado juntos, yo creo que hubiéramos tenido mayoría en el Congreso, claro, mayoría en el Senado y la presidencia de la República. Eso es lo que pudimos haber hecho Cuauhtémoc Cárdenas y yo, pero nos ganó el egoísmo a los dos. No fuimos generosos.
Oye, Vicente, ¿dónde se juntan? O sea, yo no me puedo imaginar a los dos candidatos que todo el mundo estamos viendo que se están matando, se juntan en Los Pinos, se juntan en un restaurante, en un privado, en la casa, vente a la casa, ¿o cómo?
En este caso fue en casa de él.
¿A la casa de él?
En casa de él, yo concurrí ahí a su casa. Bueno, ni siquiera de él, de su mamá.
Ah.
Ella es la que nos abrió las puertas ahí y nos permitió platicar, muchas pláticas, ¿eh? No creas que una sola, muchas.
Así de, vente a casa de mi mamá.
Sí. Así es, ahí
qué,
es.
Qué interesante.
Ahí estuvimos en esas pláticas muy enriquecedoras, muy ilustrativas para mí. Aprendí a entender el tema de la distribución del ingreso, el tema del compromiso social, que yo traía, porque yo tengo una educación jesuita.
Me regreso un poco, bueno, la infancia, ya me platicaste aquí en el rancho, las vacas, la ordeñada y todo lo que conllevaba, pero luego empieza la adolescencia. Estuviste en la escuela de puros hombres, ¿no?
Jesuitas,
hombres, puros hombres. ¿Eras con las niñas ligador? ¿Eras aventado? ¿Cómo eras?
Fui siempre muy inhibido, muy introvertido toda mi vida.
¿Novias de chavito, no?
No, hasta ya, digamos, los 18 años. Deja decirte, yo llego a la Ibero.
Ajá.
La Ibero en aquel entonces, todavía sigue un poco, era la Universidad de los Ricos. Uh-huh. Bueno, yo llegué ahí con mis botas, con mi pantalón vaquero, pensando que iba yo a llegar a un lugar donde todo el mundo andaba así, porque así andábamos acá en León. No, ni madre. Llegué de rancherote.
Pero si llevas unas rancherote botas, allí, las más chingonas, ¿no?
Sí, eso sí. No, bueno, en aquel entonces no había para las de avestruz o las de cocodrilo. No, eran.
Pero llegaste tú de botas, de jeans, a la Ibero.
A la Ibero, pues sí, pues todo otra vez cohibido yo por ahí. El chiste ayer era ir a la cafetería a echarle el ojo a las chavas. Ajá. Estaban todas por ahí. Había una amiga que se llamaba la chica alborotada, que todo el mundo la conocía. No era muy guapa, tenía muy buena presencia. Esa un poco me correteaba, ¿no? Esa me andaba busque y busque.
¿Y si era alborotada?
Y yo me escondía. Sí. Pero de ella le agarré el modo en ese lugar, en la calzada Zaragoza. Era una universidad muy, muy compacta, muy bonita, con poca gente. Todos nos conocíamos con todos. Y ahí pues bajaba uno a jugar dominó a la hora de los breaks entre clase y clase. Pero nos picamos y nos seguíamos, ¿no?
Tú echabas ojo a las mujeres, porque me imagino, imagínense venir después de escuela de puros hombres. ¿La primera vez que estudiaste con mujeres fue en la universidad?
Sí.
¿No te volvías loquito?
No, sí, bueno. Sí, pero no, porque traía como el freno puesto. Y digo, muy, muy corto con las
chavas.
Eso fue hasta Coca-Cola y ahí que salgo de la universidad. Ajá. Y antes de terminar la universidad, no había hecho la tesis, me agarro una chamba en Coca-Cola que me super encantó, porque primero me contrató Ford. Y Ford me pidió ir de traje y corbata. El primer dije, ni madre, esto no es para mí. Claro. Les aguanté 3 días y renuncié a Ford 3 días después.
¿Y luego?
Al corporativo Ford, y me contrató Coca-Cola.
Okay. ¿Coca-Cola de qué te contrató?
De Canchanchan, de plano, de Canchanchan. Aquí está tu uniforme café, tu letrero de Coca-Cola.
Ajá.
Y ya darle, maestro, en la ruta a vender Coca-Colas.
O sea, changado, tú manejabas...
Yo manejaba y supervisaba, sí, las...
¿Y repartías las cocas?
Sí, señor, y cargaba yo las cajas. Era bastante bueno, porque tenía yo muy buen cuerpo. Yo me echaba 2 cajas así, una encima de la otra, de 24 botellas, una arriba de la otra. Iba y las bajaba ahí en el changarro, las ponía sobre el mostrador. ¿Cuánto se va a llevar, señito? Pues no, mire, usted ya pasó Pepsi aquí, ya no tengo dinero para pagarle. ¿Cómo chingas que ya pasó Pepsi aquí? ¿Cómo? Si estoy viniendo a...
¿Quién las trae? ¿Cuauhtémoc Cárdenas?
¡No! Sí. No, pues hoy no hay lana. Chin, señito, mire, tengo que cargar estas cajas de... Pues ni modo, lléveselas. Llévesela, porque no tengo dinero para pagarle. Ah, aprendí una lección. Dije, entonces, este pequeño abarrotero tiene poco dinero. Entonces, quien lo visita más seguido va a agarrar más de ese dinero. Entonces, de ahí inventamos en Coca-Cola pasar a visitas diarias. Diario ir a ver a cada detallista, en este caso estos changarritos, y tratar de venderlos. Varios de esos días no te compraban nada, pero estar ahí diario, 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 los 10, 20 pesitos que tenía ese changarrito te los compraba a ti.
Okay.
Y luego, pues metías tu caja al refrigerador para que estuviera fría y deliciosa la Coca-Cola. Nomás que llegaba el de Pepsi, te sacaba tus botellas del refrigerador y metía las de él. Entonces se volvió una guerra de ver quién metía más de su marca en ese pequeño refrigerador.
¿Al mismo tiempo estudiabas? ¿Estabas en la universidad?
Al mismo tiempo estudiaba, no. Ya nomás como por un par de meses. Okay. De ahí ya me fui 100% a Coca-Cola.
Entonces empiezas a repartir la coca, vas con el camión, las bajabas, empiezas a hacer estrategia. O sea, literal, como dices tú, arranqué... Pues de repartidor. ¿Y en qué momento? Tengo entendido que 10 años después, empezando en Coca, te hacen director de Coca-Cola de Latinoamérica.
Primero de todo México y un año y medio después de todo América Latina.
Sí. ¿Cómo? ¡Guau! Wow. De entrada, ¡guau! Wow.
Bueno, es que arrancas de Canchanchan, de supervisor, trabajas duro, sábados y domingos, vendes bien Coca-Cola y te van ascendiendo. Pasé de ahí a supervisor, de supervisor a gerente regional, de gerente regional a gerente divisional, de gerente divisional a director de mercadotecnia, de director de mercadotecnia a los 10 años ya, de CEO, de presidente para Coca-Cola México.
¡Wow! ¡Felicidades!
Sí. Y es la Coca-Cola central, el corporativo.
Y no me digas, ya cuando era CEO, ¿no te decían, ahora sí tienes que venir de traje y de botas, y por eso venía huyendo?
Sí, por eso no duré mucho. Nunca me han gustado los trajes de presidente, también tuve que llevar. En Coca-Cola llegué a ganar muy buena lana, muy buena lana. A grado tal que cuando me ofrecieron la promoción de irme a Atlanta, allá salir del país y hacer la carrera internacional.
Las oficinas centrales de Coca.
Para llegar a la presidencia mundial de Coca-Cola.
¡Wow!
Ahí sí decidí renunciar, porque pues aquí mi terruñito, mi ranchito aquí en San Cristóbal, mis cositas, y dije, no, ¿cómo voy a dejar México para irme a vivir a Atlanta, no?
Okay.
Y no lo acepté, renuncié. Y me regresé aquí al rancho.
Oye, ahorita que estábamos hablando de los trajes, ¿te quedaste con algún traje, el de la investidura, o algún traje de tu sexenio, y los tienes guardados, algo específico?
Pues pocos ya, porque la verdad es que yo le calculo 80 años. ¿Qué me dará el señor? Otros 5 más,
no
5
más.
Años más. Estoy escogiendo cuántos trajes necesito para 5 años, y la respuesta es ninguno, porque ya no uso trajes. Entonces, te digo, órale, Martita, dar los trajes ahí. Tenemos muchas fundaciones, muchas maneras de hacer eso. Zapatos, lo mismo, ya las botas vaqueras, pues me quedé con 2 pares muy, muy queridos. Más que buenos y de precio, muy queridos porque fueron significativos.
Claro.
Por ejemplo, los de charol que llevé con el rey de España. Te acordarás.
Cuando fue cuando llegó y que le dijiste, ¿qué pasó, mi rey?
Sí.
Que fue, madre, lo pensaste, no lo
Iba
pensaste.
Yo dije, de botas vaqueras. y unas botas de charol porque iba de frac, de smoking. Y entonces no iban unas botas de otra cosa más que de charol, para que brillaran como los zapatos, claro, del frac.
Sí, que combine, ya se oye con rec, que se va chingón.
Ahí las tengo, ahí las tengo.
Tengo entendido que tu papá te decía, hagan lo que quieran, sí, menos dedicarse a la política.
A la así es, y al rancho. Porque mi padre batalló, como no tienes idea, con este rancho.
No te dediques a la política y luego resulta ser presidente de México. Entonces, vamos a hacer rápido un refil. Vamos a hacer para que la gente pueda ir a hacer pipí, que vayas a donde quiera, cada quien. Vuélvanse a servir lo que y seguimos platicando porque quiero ver, es como, ¿de dónde salió de no te dediques a la política? Allá soy presidente de México y evidentemente a tu vida, a tus hijos, sí, y a un chorro de cosas que quiero platicar y lo de España que te digo que lo del rey de España y todas esas cosas.
Gusto.
Ok, rápidamente. Salud. Salud a ustedes. Salud, espero que estén pasando. Pasando
salud,
muy bien.
Salud, rico,
y y vamos. Regresamos. Oye, me ibas a decir de aquel día que vas con el rey de España, si dijiste chin, la regué, no la regué, ¿cómo fue?
A ver, yo creo que hay un par de cosas que tienen que ver con eso. No es ser contestatario o rebajar a la otra persona, sino para mí desmitificar figuras. Por ejemplo, la presidencia de la República en México. Para mí era indispensable desmitificar la figura de la presidencia en México porque los del PRI la habían puesto acá por los cielos, lejos de la gente.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Lejos de los problemas y además exigiendo todo el respeto del mundo. Entonces yo me dije, si llego a presidente, lo primero es desmitificar la presidencia.
Ser más real, más cercano. Sí,
quitarte
más...
un poco los trajes todos los días, salir en mangas de camisa, estar con la gente, con los indígenas, con los niños, con los pobres, con eso, pero realmente conviviendo con ellos, ¿no?
Claro.
Desmitificar presidencia de la República y segundo, sí, hacerla así en corto, como estamos tú y yo, ajá, para poder decir las cosas y no con un escritorio de por medio, claro, o con una barrera. Entonces lograbamos buenas comunicaciones. Pero además yo al rey lo conocía de antes. La mitad de lo que tú ves aquí es español. Mi madre es española de sí, nacimiento en España.
Sí, sí lo sé.
Entonces ahí la mitad de sangre española. Y entonces yo con el rey tenía cierta familiaridad, por eso en mis tiempos de empresario y de negocios, visité mucho España para tratar de hacer negocios y vender. Así que la llevaba bien con él y con los presidentes de allá. Y por esta razón, yo simple y sencillamente con esos dos figuras o esos dos contextos, pues dile, hola, ¿qué tal, mi rey? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos?
Claro. Y cuando de repente te critican o ves en los medios tal, de repente uno pensaba, sí, debía pegar un poco más al protocolo o me da lo mismo el protocolo y yo quiero ser así porque es la imagen que quiero que vean de México, que vean de ese presidente. ¿Te importaba el protocolo o no?
Bueno, las dos cosas, las dos cosas. Muy importante el protocolo, muy importante también mostrar educación, mostrar tu cultura, mostrar lo que eres. Tampoco ya me cabía seguir de rancherote ya siendo presidente de México. Entonces sí se trataba de campechanearle.
Ahora sí que en veces sí, en veces no.
Quizá te va a ser más interesante lo de Putin, porque Putin es algo especial. Le entré con las mismas características que acá con el rey, pero ahí él sí me ganó la partida, porque cuando vamos al Kremlin, nos invita él a Marta y a mí a quedarnos a dormir en el Kremlin, que ese es un privilegio que muy poca gente tiene. Aquello allá adentro es increíble. Tienes cinco veces los palacios de Versalles con el mismo glamour, con el mismo oro, con la misma espectacularidad. Bueno, el tal Putin nos citamos a las 10 de la mañana, después de habernos hospedado la noche anterior. Nos citamos a las 10 de la mañana, yo llego puntualito con toda mi pequeña comitiva,
sí, con el séquito,
entre empresarios y políticos. Total, 10 de la mañana, Putin, tocamos ahí con la secretaria, nos reportamos y nos dice, siéntese aquí un momento, los va a recibir enseguida el señor Putin. Pasan 5 minutos, 25 minutos, 40 minutos, chingale, ¿qué pasará con Putin? ¿Qué pasó con Putin? ¿A qué horas viene el presidente? No, ya está por venir. De hecho, me avisó que los pasara al siguiente salón. Nos pasa al siguiente salón, espectacular, un palacio de Versalles, una construcción espectacular. Dice, bueno, aquí siéntese, ya los va a atender en cualquier momento. Nos sentamos ahí, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Oiga, ¿qué pasó con el presidente Putin? No, ahí viene, ahora sí ya me dijo que se le atravesó un asunto, pero que ahí viene ya.
Sí, porque también sabía que es el presidente de México, ¿no?
Me pidió que los pase acá a este lugar y ahí lo esperen, ¿ok? Nos
pasó ahora, siguiente.
A otro salonzote espectacular, hermoso, con todo el lujo del mundo. Nos ponen nuestra banquita ahí y nos sentamos. Y ahí sí, ella dijo, oye, nomás que lo quiero ver solo a usted. Ok, está bien. Ya me pasaron a mí ahí adentro, esperando un ratito más, y de repente oigo un sonar de trompetas. Se abre un portón de oro así de aquel lado, enfrente mío, y viene ahí Putin, así, caminando así. Ya ves que como que trae dos sandías aquí, así. Se quiere hacer todopoderoso. Entonces yo dije, este cuate me está tanteando, como dice la gente allá del rancho y del campo, me está tomando la medida. Y dije, y entonces ya finalmente se acerca y le digo, hola, ¿qué tal, señor Putin? ¿Cómo está usted? ¿Por qué es chaparrito? ¿Es este tamañito?
¿Así como yo? Es que vean por favor esta altura, Vean por favor esto. 1.92.
Putin está más chiquito y nunca en tele tú vas a notar que es tan chaparrín.
Ok.
Y que no tiene esa fuerza que irradia. Ya ves que anda con osos, sí, y se mete al agua fría en el hielo. No, hombre, le di así una saludada y se quedó de a 6.
Digo, ay, güey. Sí. Ajá.
Ahí me desquité de todas las que me hizo en esas 2 horas de estarlo esperando.
Sí, fue mucho.
Él yo creo que su estrategia es...
esa comunicación no verbal.
Empequeñecer al oponente, con el que vas a negociar y vas a platicar.
Fíjate que yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Llega un avión, ¿no? Llega el presidente de México, de cualquier país, a ver a otro presidente. Se saludan, ¿no? En la alfombra afuera de los aviones y se van caminando. O entran a Palacio Nacional o a cualquier lugar donde estén, en la Casa Blanca. Sí. ¿Qué van platicando ahí?
Cero contenido. Podemos hablar de muchachas, podemos hablar de cervezas, de marcas de cervezas. Todo está arreglado por las infanterías, por las secretarías de Relaciones Exteriores. Todo el famoso desplegado o la información posterior a la entrevista de los dos presidentes ya está escrita de antes, totalmente escrita.
O sea, ya saben lo que van a hablar.
Todo, todo. Bueno, no, ya está negociado antes cualquier cosa que se fuera a hablar. Si vas a tocar el tema de los, digamos, aguacates en Estados Unidos, ya está negociado antes qué vamos a decir sobre aguacates, cuáles van a ser las posiciones de los dos, y ya el comunicado de prensa se hace en base a eso.
Okay.
Yo, pero no, eso sí fue una enorme decepción, los presidentes, en cuanto a la utilidad de esos minutos o horas que dedicas con ellos, porque son absolutamente inocuas las pláticas ahí. Todo está ya armado.
¿Hay presidentes que te imponen más? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos. Si sí, vas tú como presidente de México más nervioso de, híjoles, voy a ver a Bush, ay, caray, es Estados Unidos, es el país más poderoso del mundo. ¿Sí vas más nervioso?
Mira, yo llevaba ya un entrenamiento en campo. Mis tiempos de Coca-Cola, ya siendo presidente de la empresa, pues yo tuve múltiples reuniones con CEOs de las empresas mundiales, con todos los que te puedas imaginar de las grandes corporaciones del Fortune 500, con todos. Yo había estado, o sea, ya ese miedo a la entrevista, ese impacto ante un personaje ya se había quedado atrás. Yo ya te había hecho buen cuero para esas cosas. Entonces, ya no me daba esa impresionada de entrada, sino ya iba yo muy preparado a tratar asuntos y hablar de tú a tú. Pero tú tienes que ser muy observador, y esto todos en todo debemos de siempre ser muy observadores. Por ejemplo, cuando Bush viene aquí, Él quería sacar la foto que impresionara al mundo de su relación con el presidente de México. Y esto tenía que ver con los caballos. Ya se había platicado de antes. Hoy el presidente Bush quiere sacarse una foto con los caballos para contigo, para que se vea muy amigable la cosa y a toda madre. Entonces viene y me dice, oye, llévame a ver los caballos. Y ya lo llevé, caminamos. Estaba la tranca del caballo. El caballo ahí asoma su cabeza, el caballo, le doy sus palmaditas, que siempre le da uno en el cachete y en el pescuezo. Y le digo, órale, Bush, dale. Temblaba, ahora sí que temblaba, ¿sí? Para tocar al caballo y a distancia. Así. O sea, me di cuenta que no era un hombre de caballo y de a caballo como casi cualquier tejano es.
Quería la imagen,
sí.
Quería la foto.
Así es, él quería la foto, pero me di cuenta que él en eso nomás no hacía.
¿Sí puede un presidente marcarle a otro presidente así de ponme a Bush, no ponme a Putin, no? Márcale. Y hay un lenguaje en corto de, oye, cabrón, hijo, estoy bien preocupado por este rollo, ¿tú cómo lo ves? ¿Sí hay ese rollo
sí,
o no?
Sí lo hay, pero no de esa manera. O sea, tienes que hacerlo por agenda. Si tú quieres hablar con Bush, tienes que mandarle ahí a su área de administración de su tiempo y te generan una cita telefónica para tal fecha, a tal hora.
Okay.
Y hay que estar ahí puntualito. No, okay. No hay así. El teléfono rojo, pues no nos toca a nosotros México, tocaba entre Rusia y Estados Unidos y China. A la mera hora, si ya iba a haber bomba atómica o iba a haber algo, pues sí, llamar. El acuerdo es llamar y advertir, ¿no? Cuando menos. Pero no a nivel de canchanchanes, tú no. Tienes que hacer mucha tarea de relaciones para que esa persona te sea amigable.
Oye, y siempre me he preguntado, yo creo que mucha gente en México y en muchos países que nos están viendo, ¿cómo es ser presidente? O sea, si levantas tú un teléfono por decir algo, dices, quiero unos chilaquiles a la 1:00 a.m. y te llevan los chilaquiles.
Sí. Buena pregunta. A un presidente hay toda una corte que está lista para atenderlo. Que le dio un calambre en una pata a López, ahora le tráiganse al sobador de calambres de piernas y te lo traen a cualquier hora que esté López ahí. Ajá. Con un calambre. Hay quien pide las cosas caprichudas que quiere. Yo jamás abusé de andar de pidiendo cosas que no correspondieran. Sí, cosas de que tenían que ver con presidencia, por supuesto que sí. Pero sí ha habido unos muy abusivos, que todos se manejan con una pompa y un servicio absolutamente.
¿Hay una pijama presidencial?
Calzones, yo creo. No, yo duermo en calzones.
¿Tú duermes en calzones?
Sí.
Sí.
¿Qué tiene?
No,
¿por qué
también
te sorprende?
No, estaba pensando. O sea, nunca te pones nada ni arriba ni abajo, nada más calzones y tan.
No, bueno, no, en verano nada más que calzones. En invierno sí, un zarape.
Oye, tengo yo la idea de que en el momento en que uno se hace presidente, no sé en todos los demás países, pero me imagino que en México es como de entregas tu cartera, entregas tu tarjeta, aquí está la mía de débito y ya me van a pagar todo y todo. Si es así, tenías cartera, no tenías cartera, no, llegabas a un lugar y dices, cómprame eso. Ay, mira qué bonita, qué bonita sudadera había ahí pasando. Cómprenmela. ¿Cómo es?
No, es otra vez parte y parte. Sí, efectivamente, el presidente tiene todo a disposición. Pero yo me imagino que hay presidentes que abusan, o de glotones o de bebedores, y tráeme la botella. Para mí una vida muy normal, muy disciplinada para poder cumplir con la responsabilidad. Pero ciertamente sí, López Obrador no tiene que poner un peso de su bolsa ahorita para vivir como mago ahí en
París. Pero tú traías cartera.
Igual,
o no?
No, yo no traje dinero, Estado Mayor pagaba las cuentas, porque además tienes presupuesto para
cosas
para
personales.
Atenciones personales, sí, un presupuesto, y para atenciones con otros.
Okay.
O sea, para pagarle a otros. No traes cartera, no traes chequera, no traes dinero en efectivo, el Estado Mayor o quien sea el ayudante te va atendiendo todas las cosas. Están presupuestadas. Eso no lo puede negar López, que todo lo que él se gasta ahí adentro no es de su sueldo. su sueldo va a ir íntegro a ahorro. Él no tiene que tocar eso para nada.
¿Iba igual contigo?
Sí, con todos los presidentes, con todos los presidentes. Bueno, te iba a decir que al terminar, se me vino el mundo encima, porque quizá no me lo crea mucha gente, pero yo no me robé un solo clavo, no hice ningún negocio con el gobierno, no lo hizo Marta, a pesar de que la pusieron como trapeador, sus hijos y ella, eso ha sido un mito que se generó y se creó. Entonces, no hubo tal. Al terminar, este cuate López quita la pensión, una pensión que me daba el sueldo mensual que recibía, que es el que él está recibiendo, sobre 110 mil pesos netos, eso era la pensión, y la quitó. Y dejo de ser presidente, ya no tengo sueldo, me vengo desempleado acá, entonces tengo que rehacer todo mi sistema de ingreso. Uh-huh. Y ahí te quería yo dar un regalito que traigo por ahí, porque uno de los changarritos que puso un hijo mío tiene que ver con marihuana, tiene uh-huh. que ver con CBD. Y otro changarrito es una distribuidora de tractores, otro changarrito es de Berries. Porque yo no soy el dueño de este rancho. Todo el mundo piensa que yo soy el dueño de este rancho y que este rancho me da para vivir. No, yo tengo que buscar mi chivo cada día y tengo que buscar mi ingreso cada día para mí, para mi familia. Entonces, sí cambió radicalmente mi vida en ese sentido. Mis conferencias que yo di, y no me espanta decirlo, al principio cobraba yo 200 mil dólares por una conferencia de una hora. Después se me bajó a 100 mil dólares, después a 50 mil dólares, después a 25 mil dólares, después a 10 mil.
¿En cuánto me dejas sobre hoy, si te compro tres?
Hoy tengo que pagar. Sí, hoy tengo que pagar para que me den conferencia. Bueno, todo eso no es cosas, faltas de ética ni nada que se le parezca. Es que
¿cómo sobrevivo?
Un presidente, ¿cómo sigo? Así es, si no agarraste dinero de ahí, tienes que generar tus recursos de ahí para adelante. Presidentes como Zedillo, pues están en consejos de administración de grandes empresas americanas. Presidente como Calderón, él tiene también sus consejos y tiene, da conferencias también.
La verdad es interesante saber eso, ¿no? Porque uno no sabe, cree que uno ya después de ser presidente ya la tienes hecha, y no dudo que muchos quizá por todo lo que hicieron en medio, sí, no solo no dudo, me queda claro, ¿no? Yo tengo muchas ganas de que en este espacio, a mí me gusta platicar y escuchar, ¿no? Y me encantaría poder platicar con Felipe Calderón, que seguramente lo haré, con Peña, con Zedillo, por supuesto con López Obrador, para escuchar a cada quien, ¿no? Para escuchar a cada quien, a ver cómo es y qué hizo cada quien. Y claro que conocemos historia y hemos visto, no solamente hemos leído, sino hemos presenciado cosas, algunas muy buenas y algunas que dices, qué lástima y qué dolor para el país. Pero a mí me gusta mucho poder escuchar a cada quien de su boca qué fue lo que hizo. Vamos a ir rápido a un refil. Vamos a hacer una última pausa. Bien. Quiero preguntarte de Martita, cómo se dio ese ligue, fue antes, fue después, todo ese rollo, lo que decían, lo que era vivir juntos, por supuesto todo lo que estás haciendo ahora, y la verdad es que está bien interesante. Gracias por abrirte, gracias por... que es importante eso, ¿no? La gente de repente piensa, chócalas. Ay, la gente luego piensa, oye, ¿quién invitó a quién? Llevábamos prácticamente un año nosotros pidiendo la plática con Vicente Fox, como con más personas, y con tanto empresarios como políticos, gente que nos parece interesante para saber cosas tan complicadas como el erario público y tan sencillas como los chilaquiles. Voy rápidamente a un spring break. Voy rápidamente a hacer un refil y regresamos. Antes de llegar a Martita, me gustaría nada más, ya te vas por la grande. 70 años del poder llevaba el PRI. Verdaderamente iba a ser un parteaguas, ¿no? Yo siento que cada persona y cada presidente político ha tenido pues mucho trasfondo en cada cosa por haber llegado simplemente y estar ahí. Pero el tuyo tenía mucho trasfondo porque estábamos cambiando de un partido de toda la vida a un partido nuevo que era de oposición, muy derechista y muy conservador, y de repente estábamos quitando al partido de dinosaurios, como se decía en ese momento. Me imagino que mucha responsabilidad. Yo me acuerdo de ese día del debate y el famoso hoy, hoy, hoy. y que te decía Cuauhtémoc, vamos a ponerlo para otro día, el debate, la segunda parte, decías, no, hoy, lo pensabas, no lo pensabas, estabas emperrado, o era, esto es una estrategia, ¿qué pasaba ahí?
A ver, es una combinación de hechos, pero el primero de ellos es tener propósito claro y definido, saber a dónde vas y cómo vas a llegar ahí. Eso de origen, el día que yo dije voy para presidente, cuando todavía estaba de gobernador, es porque iba en serio. Me lo dije a mí mismo, no al puntero. Voy, y si voy a entrar es para llegar a la cima. Igual que cuando entré de gobernador, si voy es para llegar a la cima.
O a Coca-Cola.
Igual que en Coca-Cola, para llegar a la cima. Entonces, eso es algo que yo traigo muy hecho. Y es lo que enseñamos aquí en liderazgo. Es decir, todos ustedes y cada uno de nosotros fuimos dotados y donados con ese gran atributo que es el liderazgo. Propónganse una cosa con seriedad y la van a lograr.
Y por eso ese día decías, ahorita lo resolvemos, estoy seguro. O sea, no era una estrategia, era una actitud.
En el momento sí era ser contestatario y mantenerme en mi línea. No, nunca supuse en ese momento que iba a ser tal éxito, al revés, parecía tal derrota.
Sí, porque luego lo agarraste de grito
los
de campaña.
Los medios la tomaron como una derrota ese día que sucedió. Al otro día que se convierte en el hoy, entonces sale la gente a clasificarte como tiene carácter, tiene fortaleza, sabe lo que quiere hacer, sabe a dónde va. Cuando el día anterior dijeran es un autoritario, ¿por qué está mandando a Cuauhtémoc al carajo? ¿O por qué está haciendo esto? O sea, cambió la opinión pública y los medios de comunicación tuvieron mucho que ver con
¿Cómo,
eso.
¿Cómo dormiste esa noche? Esa noche llegas a tu casa, después del hoy, y sientes que te tiran mala onda, ¿no? Sin saber que al otro día se iba a voltear a favor, y no dices, en la torre me equivoqué.
No, pero sucedió un evento de enfriamiento inmediato posterior. Porque al estar en el hoy, yo dije hoy, y me dije a mí mismo, cuando ya se pararon los dos y se fueron, dije, ¿y ahora qué chingados hago? Entonces me agarré ahí, creo que fue a TV Azteca, y le dije, oye, dame un espacio hoy en la noche y hago un debate con una silla, con dos sillas vacías y yo ahí solo. Fue una mala idea. Resultó muy pobretón eso, no, ya no sirvió. Entonces, eso me llevó hasta las 11, 12 de la noche. Entonces, llegué a casa uno, ya enfriado de la fuerza y la adrenalina anterior a esta cosa que no funcionó. Y así me lo dijeron mis gentes que estuvieron ahí. Y pues a dormir ya no con el gusto del triunfo de esto. Al otro día amanecer y ver las 8 columnas con el hoy, ya. Levantó, lo empecé a usar ese día que había meeting, no me acuerdo dónde, ya hice hoy, y la gente aplaudía y se te entregaba y se volvió ya
claro.
La frase.
Empieza, bueno, va toda, evidentemente toda la campaña, de repente, no de repente, sino tú lo vas viendo, me imagino, en las encuestas, ganas y de repente, no me quiero imaginar lo que es, soy el primer presidente después de 70 años que está cambiando y qué expectativas hay sobre mí y lo que tengo que lograr. ¿Cómo te sentías después del primero de diciembre?
El mismísimo día de la elección yo no estaba seguro que iba a ganar o que había ganado.
Ah, ¿no sabía? ¿No estaba 100%?
Nada. Hacia la 1 de la tarde Marta se las agenció para estar muy en contacto con el secretario de Zedillo, con Liévano. Uh-huh. Entonces se hablaban a cada rato sobre los temas de la campaña. El Liévano estaba muy atento y Marta estaba también en la jugada. Entonces, hacia la 1 de la tarde, en conversación entre ellos dos, le dice el Liévano a Marta, creo que ya ganaron, a la 1 de la tarde más o menos. O sea, Zedillo ya a la 1 más o menos sabía que habíamos ganado, no con seguridad. Pasaron después y hacia las 3 de la tarde, otro telefonazo, oye, ya le hicieron. Y a las 5 de la tarde sí ya dijo, ya ganaron, que ustedes ya se la llevaron y el presidente va a salir al aire a las 8 de la noche, no sé qué horas por ahí, a decirle al país, ganó Fox y a tranquilizar al país, porque sí había mucha idea de que el PRI a la mera se rebelaba, los dinosaurios no iban a dejar ir. el manjar tan fácilmente. Y Zedillo, muy valiente, muy democrático, salió, cantó la ranchera a las 8 de la noche y dijo a todo el mundo, ganó Fox. Entonces ya no hubo pataleos, ya no hubo el relajo. Y Zedillo pagó el precio, porque en el PRI prácticamente lo desahuciaron. Y ya ves que Zedillo ha tenido ya una vida fuera del PRI totalmente.
Uh-huh. ¿Viste después otra vez a Zedillo así de, ya acabando todo esto, vamos a echarnos unas chelas?
Sí, sí, hubo tres reuniones de entrega-recepción, tres reuniones.
No, en la casa de la mamá de Cuauhtémoc.
Muy serias, muy serias. No, ahí en Los Pinos, en la oficina de Zedillo, que tenía una oficina muy austera él. Y no, no era un tipo de festejo, de cheve o de nada. Muy, muy serio siempre en todo su trato. No, fueron conversaciones realmente al grano, a ver cómo iba a ser la transición, cómo iban a suceder las cosas y la entrega-recepción. Dijo, está abierto el gobierno, vete en cada secretaría, obtén toda la información que quieras.
Yo me acuerdo de esas épocas, a mí, pues bueno, como todos los mexicanos, me han tocado varios sexenios y a mí, conforme la edad que tengo, me tocó crecer con varios hijos de presidentes. Algunos de ellos los conocía, algunos de oídas y algunos cercanos. ¿Hablaste tú con tus hijos? Oigan, a ver, no quiero una batifiesta como la de tales hijos, no quiero tal rollo como los del otro presidente. A ver, ganas, a ver, ¿el pedo va a estar así? ¿Qué les dijiste?
Mira, mira, la única plática más formal, de alguna manera, fue con Cristina, que es la más grande. Porque Cristina... De repente se hizo la idea en su cabeza que ella pudiera ir al DIF.
Lo porque que sí era les dije, no viene. Primera dama, porque sí, no estabas casado.
No había esposa, exactamente. O sea, tenía razón en estar pensando así, pero yo tapé toda posibilidad de que estuvieran en gobierno. Les dije, busquen qué van a hacer. Paulina dijo, oye, yo quiero irme a Italia, esto, al otro. Cristina su plan y los otros dos hijos aquí en León a meterse al rancho y hacer. Entonces, no, claramente desde el primer día quedó eso fuera. Sí, ellos me ofrecieron todo su apoyo y en todo lo que pudieran hacer para que yo pudiera funcionar. Pues dije, nomás denme amor, estén cerca y háganme sentir seguro y con eso tengo.
¿Y les dijiste, pórtense bien? ¿Porque van a estar en el ojo de todo el mundo o no?
Pues no andaban con gran buen comportamiento, como todos hijos a la hora que entran a la edad de
la adolescencia.
De la adolescencia se vuelve complicado. Pero yo me era muy difícil ser un padre educador cuando había sido un padre que había abandonado a sus hijos, que no les había dado el tiempo. Yo me iba a campaña y no los veía, los mandé a vivir aquí con mis papás, no les gustó mucho a dos de ellos. Luego, cuando estuvimos en el gobierno de Guanajuato, ellos estaban en la escuela acá en León, tampoco los podía yo ver o no los veía yo mucho. Yo creo que uno se equivoca, pero a la mera hora no hay alternativa, que cuando tienes una responsabilidad de ese tamaño, vas a tener que abandonar muchas otras cosas. Muchas otras responsabilidades en amor, en esposa, en familia, vas a tener que abandonar, no hay de otra.
¿Y te duele? ¿Es algo como que dices, ay, me hubiera gustado estar más con mis hijos o algún día te lo han reclamado ellos? ¿Te duele a ti?
Sí, 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 más que dolor es un sentimiento de que no cumplí como padre en esa etapa tan crucial y importante para ellos. Sí, claramente lo tengo eso y como te digo, hoy estoy a la carrera reponiendo lo más que puedo aquello. Yo no imagino a López Obrador con su chamaco, ese jovencito que tiene, cuánto está con él en una semana, a la hora de estar un ratito con él y le da una palmadita en la espalda y listo. No, es muy complicado tener responsabilidades tan grandes. Y por eso hay tanta insistencia en los negocios particularmente, que no abandones tu familia y tus hijos por el negocio y por hacer dinero. Acá es lo mismo, no los abandones por la adrenalina y el gusto que recibes de estar en esa responsabilidad, pero no abandones a tu familia.
¿Cómo empezó lo de Martita?
Ella corrió para candidata a la presidencia municipal de Celaya. Mientras yo andaba en la brega acá para gobernador. Cuando terminan esas dos aventuras, ella pierde. Yo, esa fue la segunda campaña que sí gano. Y yo le hice la invitación a venirse como
vocera, ¿no?
Speaker, como vocera al gobierno de Guanajuato y me aceptó de inmediato. Eso gustó y gustó mucho a ambos. Entonces ahí ya coqueteábamos un poquito. Ella estaba en un cutrichil a un lado ahí del Palacio de Gobierno en Guanajuato. Había una con un techito bien bajo y un lugarcito muy, muy pequeñito donde estaba comunicación social del gobierno del estado.
¿Tú seguías casado?
No, ya no estaba casado. Y entonces, bueno, ahí fueron caminando las cosas. Cuando yo le confieso a ella y le digo: Marta, voy por la presidencia, como 2 años antes, como de que 3 años antes de que fuera la candidatura a la presidencia. Voy por la presidencia, voy a empezar a trabajar desde ahora. Voy a dejar el gobierno del estado y me voy a ir a esto. Y así se hicieron las cosas, dejé el gobierno del estado, quedó ahí Ramón Martín Huerta y empecé. En ese momento que yo dije que renunciaba y me iba, ella dijo: pues yo renuncio y me voy también. Y digo, sí, le hice yo un gran agradecimiento sin estarme olfateando, que a la mera hora ella también traía ya el piquetito del zancudo del amor.
El piquetito del zancudo del amor.
Que ya lo traía.
Así te decía.
Ella
también. Y mi zancudo.
Renuncia. Para una aventura que estaba muy lejos,
claro, no sabía
de poderse convertir en realidad. O sea, ella deja su carrera y lo que estaba haciendo, igual que yo, renuncio a la gobernatura y vámonos a una carrera por la presidencia de la República. Así que arriesgaba mucho y, sin embargo, ella fue la primera. Nadie más del gobierno del estado dijo: oye, nos vamos contigo, a ver cómo te ayudamos.
O sea, ¿creyó en ti?
Creyó en mí y arriesgó todo por mí en ese dicho.
Ok. Y entonces empiezan Martita y tú. Ya había un coqueteo muy previo, 3 años antes. Cuando entras, cuando ya tomas posesión como presidente, ¿ustedes ya eran pareja?
A ver, te voy a decir cosas sin decirlas para que tú interpretes.
Perfecto, háblame entre líneas.
No, bueno, andábamos en la campaña los dos, registrados en el mismo hotel, los dos, cada día de la semana, los 7 días de la semana. Lo que no te voy a decir es quién tocó a la puerta del cuarto del otro por primera vez, porque siempre estaban 2 cuartos.
¿Y les tocaban
cuartos? Nadie se enteraba qué pasaba a través de esos 2 cuartos.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
¿Eran cuartos comunicados? ¿O sea, había una puertita?
Inclusive eso hasta la presidencia de la República. Ya estando el presidente ahí en Los Pinos, pues Martita decidió que ella quería vivir en Los Pinos. No había una oferta de por medio. Y dije: ay, cabrón, así ya me agarraron.
Así como cuando le dicen: oye, pues siempre sí me quedo en tu casa, pero los próximos 2 años.
Sí. Y ya luego nos aventamos ahí las bodas muy... Yo odio fiestas, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo el mundo está friegue y friegue que a los 80 años tengo que hacer una fiesta. Yo digo: no, yo me voy con mis hijos a ver dónde me escondo, pero no hay fiesta. Y llamadas, tienes que hacer fiesta a 80 años. Bueno, lo mismo pasa en las bodas, en la civil y en la religiosa. Entonces, para pasar el trago amargo, le dije a Martita 4 días antes, 6 días antes: oye, ¿por qué nos casamos el día 2 de julio por lo civil?
Que es tu
¿dónde? ¿Qué padre?
¿No?
¿Eh?
¿Es tu cumpleaños?
Sí.
Ajá.
¿Dónde? ¿Qué padre está eso a todo dar? Órale. Y dije: pues nos vamos a casar aquí en la cabaña.
En Los Pinos.
Y va a venir un notario, un como se llamen estos cuates, y nos va a casar aquí. Oye, ¿y a quién vamos a invitar? No sé tú, pero yo de mi familia, nomás a mis hermanos, que es lo que tengo, nadie más. Y vinieron 2 hermanos nomás. ¿Y tú qué? Pues también vino un hijo o 2 hijos de ella. Y con 6 gentes, 8, a las 8 de la mañana, estando el presidente Aznar en México en visita oficial, nos casamos ahí por lo civil a las 8 de la mañana.
En la mañana cuando...
Sí, y echamos un brindis con champán a las 8 de la mañana.
Oye, esto no manches, si me has dejado mal, ¿eh?
Y entonces, bueno, así fue esa boda repentina.
O sea, 8 de la mañana, por el civil.
2 de julio, sí.
¿Se puso ahí algo especial?
Pues un trajecito civil, ahora sí que no nada
¿para
especial.
El día?
Sí,
para porque además venía el rey de España, estaba aquí, el rey de España, el presidente de España, perdón.
Bueno, y la otra un día se nos ocurre, bueno, no nos hemos casado por la iglesia, caray, cañón, sí, cierto. Y dije que, bueno, y pues ya estamos por lo civil. No, pero yo creo que hay que casarnos. Y bueno, en una chelada como esta, en una cerveceada como esta, allá abajo de ese cedro que está aquí en el hotel, ahí estaba un pariente que es padrecito dominico, el padre Luis Latapí, el padre Latapí. Y estábamos ahí en el tequila y la cheve y esto y el otro, y estábamos platicando del vestido de novia de mi mamá, que está ahí en la sala, ¿lo has visto? Ahí
ya
está.
Lo vi, está precioso.
Y estábamos platicando ahí y de repente digo yo, bueno, ¿y por qué no nos casamos ahorita, Martita, aquí, así en caliente? Pues religioso, aquí está el padre, ahí está el vestido de novia de mi mamá.
No,
sí. Y no estaban más que tres personas en esa mesa. Y el padrecito se animó, no pidió permiso. Ah, no, sí dijo, oye, pero necesito permiso de la mitra o de no sé quién, cómo le llaman ahí, escalones para arriba. Y dijo, Marta, yo te lo arreglo ahorita. Le dijo al padre Latapí y entonces dijo... Y agarra el teléfono Marta y le habla al cardenal ahí en México. Cuatísimo, el cardenal...
¿Cómo se llama? ¿Es Norberto?
No. Norberto. Oye, Norberto, aquí tenemos un padrecito y Vicente y yo estamos con ganas de casarnos. ¿Nos autorizas?
No, pues Martita sí, en friega. Digo, ahorita lo organizo. ¿Ya quieres hoy? Vámonos, ¿no?
Lo que sí, no se puso el vestido ese de mi mamá porque se está descarapelando. Ya el vestido necesita... alguna fumigada, pero ya tiene 100 años ese vestido, wow. No sé cuántos. Y pero ya ahí fue la boda religiosa. Luego ya le avisamos a toda la linda que ya nos habíamos casado.
Durante mucho tiempo tuvieron que mantener secrecía de este asunto, aunque quizá era un secreto a voces, la gente cercana. O sea, de que ya tenían una relación, me refiero.
Sí, sí, sí. Bueno, se fue descubriendo poco a poco, pero como siempre pasa, el último que se entera es uno.
Okay.
No, la gente se fue enterando en esas, pues ya todo el mundo decía, oye, dos cuartos en el mismo hotel, a la misma hora.
Pegados con campo, con...
Y pues, bueno, el Estado Mayor te ponía un soldadito en un cuarto y un soldadito en la puerta del otro, y pues yo creo que ellos empezaron a chismear.
Sí, a darse cuenta.
Como te digo, quién tocaba en la puerta de quién y cómo
hacíamos. ¿Y por qué no pedían cuartos con
pues sí,
comunicados
fuimos,
para que nada más se pasaran?
Pues casi no hay, casi
no hay. Oye, ¿tus hijos? Porque Ana Cristina ya estaba grande, ¿no te dijo?
Ella
yo no quiero que te cases.
Acompañó bastante en campaña, bastante. Pero como te digo, a la mera hora ella, yo creo que mi mamá aquí después confesó que ya sabían que no podíamos. Pero nadie decía nada, nadie así que públicamente en una charla como esta que dijeran, oye, anoche,
ustedes
quisieron, ¿cómo se acurrucaron? No. Nadie decía nada como que...
Oye, pero ¿y Ana Cristina no te dijo, papá, te vas a... no quiero que te cases o sí o algo?
No, hasta... es que esa parte ya de matrimonio en serio como que salió en alguna de las comidas aquí del rancho con mi mamá y con esto empezaron a decir ahí entre las nueras y las estas... esa posibilidad ya real de eso, hasta que mi mamá sí, con mirada a los ojos, ya me preguntó exactamente, bueno, ¿qué? ¿Vas o no vas? ¿Va en serio o no va en serio? Y ahí ya me confesé que sí, que ahí iba ya la cosa.
¿En algún momento te molestó que decían que Martita tomaba muchas decisiones del gobierno y que quería después quizás ser presidenta también o que estaba moviendo mucho tu agenda?
Otra vez esa respuesta de sí y no. Yo creo que al final yo tengo mi carácter y tengo mi seriedad y mi forma de hacer y resolver los asuntos. Ella sabe que en ese terreno no se metía, pero ella construyó muchas alianzas buenas para el gobierno a través de Vamos México que fundó. Fue muy inteligente de su parte trabajar por la vía de Vamos México. Una fundación. Yo pues, no tengo ningún empacho en decir que Martita sí tiene y influyó, influye en muchas decisiones que se tomaron, pero no tomó las decisiones de ninguna manera. Que esa fue una acusación que salió ahí pública. Yo decía que consultábamos con la almohada las dos partes y esa es la realidad. Siempre platicamos abiertamente de las cosas y siempre enriquecemos las decisiones basados en los dos.
¿Sigues muy enamorado?
Sí, sí. No demuestro mi amor, ¿eh? No te creas que le digo, ay, amorcito, qué guapa estás hoy. No. Yo creo que este amor y este proyecto conjunto va para largo plazo todavía. Trabajamos en las fundaciones juntos, trabajamos en el ingreso para la familia juntos, trabajamos en las tareas de las fundaciones juntos. Bien, bien, muy a gusto, muy a gusto.
A mí se me hace, gracias por la confianza, gracias por la plática. Sé que evidentemente son cosas que en algún momento pudieron parecer polémicas, sí. Pero es muy lindo poder platicar. A mí me encanta platicar con las personas y escucharlo de su sí. propia voz, de cada quien, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Pues todo esto, evidentemente, pues había mucho en medio por todo, por el asunto de la presidencia, por el asunto de vivir juntos, por el asunto de llevar un país, ¿no? De llevar un país completo y después, ¿cómo dices? Y de terminar también un periodo, ¿no? ¿Cómo te sientes después de haber sido presidente? ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes como me hubiera faltado esto, tal? Más allá de hablar de resultados, ¿no? Porque cada presidente tiene sus resultados y sus propios datos, pero ¿tú cómo te sientes como persona?
Está en el paquete que mencionaba yo al principio de los cuatro cuartos en mi vida, y yo creo que esto es algo que cada uno tenemos que hacer, estar contentos con lo que estamos haciendo en ese momento, escoger bien, escogí bien que me gustaba el rancho, que me gustaba estar aquí, que me gustaba estudiar, aunque no era muy estudioso. Y ese primer cuarto lo disfruté, me equipó con muchas cosas que me han servido para navegar a lo largo de la vida. Entonces, todo eso lo disfruté. Segundo cuarto es en Coca-Cola. Yo disfruté ahí como enano mi trabajo en Coca-Cola, de andar a bordo de ruta, andar en casas de mala nota en Zamora o en Morelia o en cualquier lugar y irme a la parranda el día que había que ir a la parranda o trabajar de lunes a domingo, cuando había que trabajar de lunes a domingo.
La tercera, la presidencia,
No, el tercer cuarto fue regresarme aquí al rancho. Ah. 15 años aquí estuve ahí cosechando verduras y trabajando en el rancho, en la congeladora, en las botas vaqueras, botas Fox que exportábamos a los Estados Unidos. Y trabajando con los hermanos, porque todo eso lo manejamos juntos, los hermanos, por 15 años. Y el cuarto fue precisamente la carrera política, donde me eché 16, 18 años de cachanchán, cuidando casillas, a presidente de la República. Y yo te diría que ahora estoy en tiempos extras. A ver si me dura otro cuarto, otros 15 años o otros 5. Disfrutando a plenitud. Yo creo que todo mundo escucha eso, pero no lo creemos hasta que no estamos ahí. Realmente el que se hace adulto mayor, el que llega al sexto piso o al séptimo piso o al octavo piso con 80 años, no tienes idea cuántas cosas disfrutas, cuántas cosas te ríes de que sucedan. Estás en la cima, ves las cosas de otra manera totalmente diferente. Por eso yo creo que hay un divorcio entre esa edad y la juventud arrojada, dinámica, que se avienta atrás de todo. Hay una gran distancia, pero cada uno tiene lo suyo. Pero estoy feliz con mi tiempo extra, a ver cuánto me dura.
Yo creo que ese tiempo extra realmente es un quinto. O sea, más que un cuarto, porque tú saliste de la presidencia en el 2006, ¿no? Sí. 2006. Y del 2006 a ahorita son 14, 16 años. 16. O sea, ya casi vas a hacer otros 20. Cuarto. O sea, otros 20 de como consideraste sí. los anteriores. Entonces, literal, yo siento que hay otra. Yo te veo Y hoy me dio mucho gusto que platicamos aquí en la mañana, que nos echamos un cafecito aquí afuera de olla y estábamos platicando. Te veo sano, te veo feliz. Me dijiste que hoy caminaste 5 kilómetros, que todos los días haces ejercicio, todos los proyectos. Me platicabas hoy lo del CBD que traes ahí, que te agradezco mucho, de lo de Paradise, que me hiciste favor de...
Tú sabes que bueno, ya ando metido en esto con la idea de sacar dinerito, porque está cañón. Pero sí, aquí traes muchos ungüentos, pomadas y demás, hasta calcetines o no sé qué son. Es una tienda que tiene mi hijo. Es una cosa verdaderamente valiosa. Yo encontré, soy un activista en el tema de la marihuana desde hace 15 años también, desde que dejé la presidencia. Me fui a Oregon, me fui al estado de California, me fui a Holanda, me fui a Uruguay. He visitado cada lugar para impulsar los procesos de legalización.
¿Para legalizar el uso de la marihuana, tanto médico como lúdico?
Así es, ambos. Y más allá, yo estoy totalmente de acuerdo en la libertad de cada persona para consumir lo que se le antoje. Y por tanto, todas las drogas debían de estar liberadas de problemas.
¿Sí crees? ¿Y no sería como peligroso para meterte en problemas, muertes?
Peligroso es estando legalizado o no estando legalizado. Y por tanto, en ese caso, yo apelo a la libertad de cada individuo de si se quiere joder y se quiere quitar la vida atascándose 100 botellas de cerveza y no consumiéndolas con moderación, o si quiere atascar cocaína, o si quiere atascar morfina, pues en su voluntad y en su decisión está qué quiere. Yo creo que cada persona se tiene que cuidar por sí sola y no es el gobierno el que nos tiene que decir qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer. Por eso yo rechazo, vomito los gobiernos autoritarios que tratan de decirnos todos los días qué hacer, cuando cada persona debemos de tener nuestro proyecto y tomar nuestras decisiones con absoluta libertad.
Esto es, me imagino, CBD, que es la...
ahorita todo CBD.
Todavía no es THC, que es la psicotrópica.
La psicotrópica, sí, la que pega.
Gracias, muchas gracias.
No, encantado. Gracias a ti por esta conversación, por venir aquí a tu casa, San Cristóbal. Espero que se repita, que nos veamos seguido. Aquí estamos, en la brega de eternidad, como dicen los panistas.
Yo la verdad te agradezco muchísimo la plática, la confianza, el tiempo, porque la verdad me es un honor a mí y a todo el equipo el tiempo que nos estás regalando. Te decía que yo creo que estás viviendo un quinto, no tiempos extras, porque yo te veo increíble y creo que te vas a seguir disfrutando mucho la vida. Me gustó mucho lo que decías, pues sí, lamentablemente dejé de disfrutar en un momento a mis hijos o de darle lo que se tenía que dar, pero no tenía otra opción. Yo creo que muchos papás que nos están viendo en este momento han sentido lo mismo, y es no tenía otra opción por la responsabilidad que tenía. Y te agradezco mucho eso y me da mucho gusto que te esté yendo bien, que tengas nuevos negocios, las fundaciones, que ahora esta hacienda a la cual nosotros te pedimos la entrevista, como se la voy a pedir a todas las personas que pueda, que me parezca que tienen cosas muy interesantes que aprenderles. Yo soy el primero que aprende en estas entrevistas y agradezco muchísimo. Para mí es una gran oportunidad poder estar con una persona que no solamente fue presidente de México, sino con todo lo que me has contado, ¿no? Desde tener 9 hermanos más y cómo aprender a lidiar con eso. Para mí eso ya es aprendizaje. Pero yo estoy seguro que hay muchos papás que ahorita se identificaron con eso. Es como, a mí me hubiera gustado estar más con mis hijos, pero no podía. Una mamá soltera que no podía. Ándale, o sea, ándale. Era o les doy de comer o estoy con ellos todo el día. Entonces, ¿cómo hago, no? Entonces, te agradezco muchísimo eso. Me da mucho gusto que estés tan feliz. Me da mucho gusto que estés en pareja. Has tenido un primer matrimonio de 20 años, un segundo de 20 años, y me encanta saber que son felices y contentos. Te agradezco la respuesta tan sincera de cómo se tomaban las decisiones. Yo siempre he pensado y siempre he dicho, fíjate en la mujer de cada persona, porque esa persona va a ser muy influyente, porque para nosotros la persona más importante en tu vida es tu pareja. Es en quien confías, es con quien te desnudas, no solo físicamente, sino emocionalmente, y eso es lo más complicado. Entonces, yo siempre les he dicho, no vean solamente al presidente, por decir algo, vean a la primera dama, porque entonces evidentemente es el soporte de la otra persona. Entonces, yo creo que hay mucha gente que cada quien tendrá diferentes lecturas de lo que dijiste. Estas entrevistas, afortunadamente, la gente las ve varias veces porque hay muchos mensajes de gente como lo eres tú, a mí me encanta la idea de una persona que nace en un rancho, yendo a casar con su
resortera,
no sé, un conejo quizá, donde hay que todos los días en la mañana levantarse con tus 9 hermanos a ordeñar. Y de repente decir, quiero ser presidente del país. Lo que quiero decir con esto es,
todos
me encanta
podemos.
Saber que todo mundo podemos. No es que una persona que vive en un rancho, una persona que haya nacido en una zona marginal de una ciudad, uno la tenga más difícil que otra. No, que me encanta de tu ejemplo y por lo que tenía tantas ganas de platicar contigo, más allá de lo político y de las ideas políticas que cada quien tenga hoy, que respeto todas y evidentemente tengo las mías propias, lo que más respeto yo es cuando una persona se compromete a hacer algo consigo mismo y sé que todos pueden lograr lo que quieren.
A pesar de ser desobediente, como dijiste bien, mi padre dijo, nada de política, no se me metan ahí, eso está cochino y sucio.
Y
hubo que desobedecer.
Claro, uno tiene que tomar su propio camino. Sí. Tu padre tenía una idea de su camino, tú tenías otra idea, pero lo que me encanta es cualquier persona que se proponga algo, siempre y cuando trabajes y estés dispuesto a pagar el precio, porque ya vimos aquí varios de los costos y estoy seguro que hay 1,000,000 de facturas más que no sé y no vamos a descubrir en 2 horas, pero que tú sí las has descubierto en 80 años. Entonces, lo único que les digo y por lo que tenía tantas ganas de platicar contigo es, claro que se puede. ¿Quieres ser presidente del país?
Puedes.
Puedes.
Nomás que lo quieras seriamente.
Exactamente.
Sí, señor.
Gracias, Vicente. Es un honor poder platicar contigo.
Muchas gracias
contigo.
A ti, padrísimo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la vista.
Hasta la vista, baby. Gracias a todos. Muchas gracias, como todas las semanas, por ver este episodio. Espero que vean otro más. Y gracias por sus comentarios. Comenten lo que quieran. Es un foro abierto. De eso se trata. Y gracias. Denle like si les gustó. Compártanlo. Si les gustó más, compártanlo. Y muchas gracias por su tiempo. De parte de todo el equipo que estamos aquí. De mi querido Manolo. De mi querido Jerry, que fue su cumpleaños ayer. De Cristian Álvarez. De mi querido Alex Reséndiz. De mi querido Arturo Osorio. Tuco. De Yadid Domínguez, que me hizo favor de estar aquí conmigo, mi novia, y que es parte de todo este equipo, de Gaby Nieves, que también es mi brazo derecho y le agradezco muchísimo. Pero de parte de todo el equipo te agradecemos muchísimo este momento y esta plática.
Bravo.
Gracias, padrísimo. Nos vemos en la siguiente. Chao.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.